candentes ahora mismo. Antonio Morales, muy buenos días, presidente, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy bien, encantado de estar aquí en Teror.
Decíamos que aquí siempre se está bien, ¿verdad?
Se está muy bien, además celebrando a la patrona de la isla, y como siempre hablamos en esta víspera de la fiesta mayor, ¿no? Que anima, ¿no? A ver cómo van llegando poquito a poco, de manera ordenada, se está cumpliendo escrupulosamente con los criterios establecidos para garantizar la seguridad de todos, ¿no? Como llegan los peregrinos poquito a poco, como está todo controlado para acceder a la basílica. Muy bien, da gusto estar aquí.
Bueno, estamos insistiendo desde primera hora de la mañana en ese mensaje de que en la medida de lo posible se eviten las aglomeraciones, que si se puede venir otro día, pues que no se venga este 7 o el 8. Aún así, pues vemos como desde primera hora de la mañana pues está llegando gente, pero esperemos sobre todo que esta tarde no tengamos una gran concentración, ¿no?
No, estoy seguro, porque se ha hecho este llamamiento en los últimos años, ¿no? Coincidiendo con la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, y la ciudadanía ha respondido muy bien, siempre. Y hemos visto además como hoy y mañana vendrán, seguro, porque vienen siempre, van a seguir viniendo, como han hecho en las últimas semanas, ¿no? Han estado llegando a Teror hombres y mujeres de la isla, de manera ordenada y distribuida en el tiempo, como se había solicitado desde el primer momento por Cabildo, por el Ayuntamiento, por las autoridades eclesiásticas.
Bueno, vamos a aludir siempre durante la programación especial que estamos haciendo a esa responsabilidad, ¿no?, para no tener disgustos. Decíamos a Antonio Morales el año pasado, ¿no?, justamente en este día que teníamos también la oportunidad, como es tradicional en COPE, de realizar este programa, a ver si el próximo año celebramos la romería ofrenda, pero todavía no hemos conseguido, Antonio.
No, y yo me temo, y yo no quiero ser pesimista, porque hay que hablar de esperanzas y de la posibilidad que tenemos de que pronto recuperemos la normalidad. Pero todavía está en nuestras manos, tenemos que hacer mucho por garantizar esa seguridad colectiva necesaria para frenar el virus, la pandemia. Es necesario avanzar en la vacunación, ya no solo de España, de Europa, se está hablando ahora de una tercera dosis, cuando en África, en Latinoamérica, en el mundo empobrecido, ni siquiera se ha inoculado la primera dosis. Hasta que no esté el planeta, la humanidad inoculada, va a ser muy difícil controlar este virus. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos, cumplir con las normas establecidas, y desgraciadamente yo creo que vamos a convivir con este virus y, por lo tanto, con las restricciones que impone durante un tiempo.
Estamos hablando con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Déjeme que contemos la última hora y seguimos hablando, porque son ya las 9:30.
COPE Canarias.
Estar informado.
Con Antonio Herrero contamos las principales claves de la mañana.
El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias ha advertido que acudirán a los tribunales si el gobierno de Canarias trata de coaccionar a los empleados públicos para que se vacunen a través de la obligatoriedad de presentar una PCR o un test negativo para poder ejercer su trabajo. Manuel González, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Archipiélago, cree que la norma además no va a llegar a ningún lado.
Nosotros diríamos, respecto a lo que le acaba de decir ustedes, que creo que esta medida no va a ir a ningún lado. Porque ya le digo, se lo acaba de decir usted, la gente vacunada, incluso algunos, transmiten el virus, ¿vale? Es más, el certificado de vacunación per se es un pasaporte que dice, bueno, pero yo puedo ir con un certificado de vacunación y con un positivo a un centro de trabajo, ¿cómo detecta si yo estoy contaminado o no? Eso se lo diría el gobierno de Canarias.
Y aunque la intención del gobierno de Canarias con este decreto ley es, entre otras cosas, que los particulares no tengan capacidad para recurrirlo, en opinión de Francisco Alonso, abogado laboralista, como toda norma sí se puede impugnar, cumpliendo, eso sí, determinados requisitos.
El gobierno lo que hace es blindarse doblemente. Por un lado, emite un decreto ley en vez de la norma que anteriormente se había dictado para evitar que cualquier particular acuda al Tribunal Superior de Justicia a impugnar la norma. Y en segundo lugar, se atribuye, como no puede ser de otro modo, la condición de autoridad sanitaria y expresamente lo que viene a decir es que lo previsto en este decreto y fundamentalmente el artículo 14, que es el que establece desde el punto de vista laboral esta obligatoriedad, es que lo hace en su condición de autoridad sanitaria. Ahí.
Y un último apunte, un total de 65 personas a bordo de un cayuco han sido rescatadas hoy martes por salvamento marítimo en aguas cercanas a Tenerife. La embarcación fue localizada por parte de salvamento pasada la medianoche, unas 3 millas del municipio de Arona.
Gracias, Antonio. 9:32 minutos. Estaba comentando con Antonio Morales que, bueno, nos alegramos, por supuesto, nos alegramos de la reducción y la caída de contagios, ¿no? Pero recordará Antonio Morales que cuando teníamos oportunidad de hablar a finales de julio, que empezaba la curva a dispararse como nunca, y ahí está el mes de agosto con más fallecidos durante toda la pandemia, ¿no? Decíamos, ¿y ahora cómo paramos esto? Están los tribunales tumbando todas las medidas. Y, sin embargo, sin ninguna medida, esto ha bajado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el análisis que hace Antonio Morales de qué ha pasado para que descienda los casos como están descendiendo en Canarias?
Yo creo que más allá, independiente de que sin duda la vacuna contribuye de alguna manera, ¿no?, a frenar la expansión del virus, la penetración del virus, yo creo que, ¿verdad?, la realidad hace que, la experiencia vivida hace que pueda sostener esta afirmación. Yo creo que cuando somos conscientes de que hay un aumento que nos preocupa y que entonces nos obliga a contenernos en las relaciones sociales, nos anima a cumplir con en mayor medida las normas, el virus se reduce, la expansión del virus se reduce, se contiene la pandemia. Cuando nos relajamos, cuando damos por hecho de que ya podemos recuperar cierta normalidad, el virus vuelve a atacarnos, está entre nosotros. Y como nos descuidemos, a medida que nos descuidemos, se hace con la suya. Por lo tanto, yo creo que responde más a que nos preocupamos. Los medios de comunicación trasladan la alarma acerca de la situación de crecimiento de la pandemia que se vive en cada momento, y eso hace que nos contengamos, y al contenernos se frena. Cuando nos volvemos a relajar, vuelve otra vez a... Por eso, trasladar a la opinión pública, ya esto ha pasado, nos podemos quitar la mascarilla, bueno, estamos vacunados y al estarnos vacunados ya no vamos a padecer la enfermedad. Eso no es cierto. Ese tipo de mensajes son muy peligrosos. Debemos seguir siendo rigurosos en el cumplimiento de las normas establecidas para frenar el avance de la pandemia, ¿no?
Presidente, ¿qué opinión tiene del decreto que aprobó el gobierno de Canarias?
Yo no me lo he leído. Ayer recibí el tocho de 80 páginas. No me lo he leído entero. Yo creo que era necesario un instrumento. El gobierno pusiera de un instrumento ante la falta de colaboración de los tribunales de justicia, del poder judicial en general. Yo creo que no ha habido una colaboración de los jueces efectiva, ¿no?, para facilitar que los poderes públicos puedan disponer de instrumentos reales, ¿no?, para frenar la pandemia, y yo creo que es necesario que nos dotemos de un instrumento. Este instrumento per se va a ser posible que podamos avanzar en el control de la pandemia de la mano de las autoridades judiciales, pues yo no lo tengo tan claro. Ya he escuchado a algunos sindicatos planteando oponerse a algunas medidas que se plantean. Me imagino que va a generar un debate en todos los ámbitos, ¿no? Pero yo sí creo que es necesario que dispongamos de un instrumento efectivo para que las administraciones públicas dispongamos de medios reales, de una base administrativa cierta, para avanzar en medidas de control.
La medida que más reacciones ha generado es la de solicitarle a aquellos que no están vacunados un test cada 3 días, ¿no? ¿Cómo ve usted esa petición?
Bueno, yo no sé si eso se podrá hacer efectivo. Yo imagino que estamos ahora ante una propuesta de máximo que se tendrá que negociar con todas las partes para llegar a un acuerdo y un consenso. A mí las medidas de control para los momentos de crisis nunca me parecen exageradas. La necesidad de la contribución de todos y de todas de manera colectiva a frenar en un momento de crisis sanitaria grave las pandemias, yo creo que son obligatorias. Por lo tanto, espero que haya un diálogo, consenso y que se genere un instrumento marco en el que contribuyan todas las partes, que sea aceptado por todas las partes y que eso nos permita a las administraciones públicas tener ese instrumento necesario para garantizar las libertades públicas, pero también la salud de toda la ciudad.
Veo que coincidimos en el aspecto de que Yo tengo dudas de cómo hacer cumplir esa exigencia de que cada 3 días se presente un test y que si no cumple esa persona se le aparte de su puesto y se le ponga otro puesto. Eso lo veo yo un poco complicado, ¿no?
Es difícil, es verdad. Eso va a ser difícil y sobre todo teniendo además los antecedentes que tenemos de los pronunciamientos de los jueces acerca de este tipo de medidas restrictivas, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que no va a ser de fácil aplicación, no va a ser fácil que salga adelante esa medida concreta enormemente restrictiva.
Usted, por ejemplo, es verdad que se aplique en el Cabildo de Gran Canaria.
Bien es verdad, Mayer, bien es verdad que ante situaciones de emergencia sanitaria, las medidas tienen que ser contundentes. Y no digo que en cualquier momento, y no digo a lo mejor que con estos indicadores, pero sin duda ante emergencias sanitarias que ponen en riesgo la salud colectiva, yo sí creo que se deben limitar ciertas libertades, es lo lógico, cuando se producen situaciones que ponen en riesgo a la comunidad, ¿no?
Sí, sí, porque además, efectivamente, yo creo que es bueno respetar la libertad de las personas, pero claro, esto es, la frontera es tan finita con los derechos de las otras personas que se ven perjudicadas, claro. Ahí están los hospitales que todavía tenemos una saturación importante de nuestras UCI y de nuestra planta, que está impidiendo, por ejemplo, que se hagan otras intervenciones, algunas de ellas a lo mejor urgentes, ¿no?
Claro, efectivamente, está produciendo, hemos visto todos estos días, hemos seguido el desgraciado fallecimiento de esta periodista que nos estuvo en las redes señalando todo el tiempo los déficits de la sanidad pública propiciados por la pandemia, ¿no? Y que hizo que una chica de 26 años muriera porque se la trató un año y medio después de que ella insistiera en la necesidad de que se detectara y se controlara su enfermedad. Y eso nos ha servido a todos para reflexionar que efectivamente la pandemia también ha generado un daño importante en la eficiencia del sistema sanitario.
Ya estábamos tocados y teníamos una lista de espera insoportable, no quiero pensar las consecuencias que está acarreando.
Por eso en estos momentos todos debemos poner de nuestra parte y ceder una parte también de derechos, ¿no? Y de libertades ante situaciones como esta, de manera transitoria.
Sí, sí. Le preguntaba a Antonio Morales si usted es partidario de aplicar este decreto en su cabildo.
Bueno, si se aprobara y fuera un decreto de obligado cumplimiento, desde luego, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, pero yo entiendo que digamos, demasiado riguroso en los planteamientos. Lo que pasa es que nos estamos poniendo en la situación actual. Ante una situación de crisis sanitaria seria, con las UCI colapsadas, con el sistema sanitario vacío de respuesta, ¿no? Para atender a la ciudadanía, seguro que el planteamiento sería distinto.
Claro. Bueno, vamos a ver qué ocurre, cómo se define eso con la nueva norma que pues, describa los ámbitos, primero laborales, donde se aplicaría, si es en el educativo, si es en el sanitario. Esta mañana, por ejemplo, a nosotros nos llamaba la atención que el representante de SEPCA, del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, nos decía que él tiene una amiga, una compañera del sindicato, que trabaja en urgencia y que no está vacunada. La verdad que a uno le cuesta entenderlo eso, pero está ahí. Hay mucha gente que sin ser, y a mí me gusta diferenciarlo, ¿no? Sin ser negacionista, de esta gente que dice que esto del virus es un invento, que lo han inventado por ahí para fastidiar a la gente, hay gente que le tiene miedo a la vacuna.
Sí.
Que no sabe las consecuencias que va a tener y es respetable, pero claro, cuando uno piensa en alguien del ámbito sanitario, pues a uno le chirría, ¿no?
Sí, hemos escuchado además a médicos, ¿no?, haciendo pronunciamientos de ese tipo. Sí, desde luego, eso genera dudas, desconcierto entre ciertos sectores de la población. Pero hemos visto también estos días algunos casos, ¿no? En concreto el del bombero de Madrid, el único de los 1.300 bomberos de los cuerpos de emergencias de Madrid que no se había vacunado, que ha fallecido con 40 y pico años, ¿no? Claro, o este influenciador inglés, ¿no?, rapero, que efectivamente hacía una llamada a la no vacunación. Yo confío en la comunidad científica, los inmunólogos nos hablan de que es una vacuna suficientemente testada y que los beneficios son muchos mayores que los daños que nos pueden hacer. Confiamos en lo que nos dice la ciencia, si no, claro, estaríamos al albur, ¿no?, de que un virus pudiera hacer con nosotros lo que quisiera y un daño tremendo, ¿no? Como de hecho está haciendo en muchos lugares del planeta. Por lo tanto, ese tipo de posicionamiento no inducen a la duda en el sentido, y más cuando lo hace un profesional sanitario.
No. Bueno, otro tema importante, ¿no? Que va de la mano también, desgraciadamente, de la pandemia. Hemos conseguido un verano atractivo turísticamente para que de nuevo abran una proporción importante de los hoteles. Están empezando a llegar también turistas extranjeros, no en los números que nos llegaban antes de la pandemia, pero parece que esto empieza a recuperarse un poquitito, y nos encontramos este sábado con una protesta, con una huelga en el sector de Halning, en el aeropuerto de Gran Canaria, que ha hecho bastante daño, ¿no? Porque hay todavía pasajeros que no han recuperado sus maletas 3 días después, y no quiero pensar cuándo las recuperarán los que se fueron y no se pudieron llevar la maleta. Esta mañana trataba de convencer yo a Juan Agustín Viera, el presidente del comité de empresa, de, oiga, seguro que tienen razón en lo que están demandando, sobre todo si es verdad lo que me decía, que están haciendo contratos eventuales con un 95% de la plantilla en un ERTE parcial. Digo, pero busquemos una forma creativa de protestar, toquen ustedes la puerta de los políticos para que medien con la empresa, lo que sea, menos fastidiar a estos clientes que se han atrevido, no lo olvidemos, a viajar, que todavía hay mucha gente que le cuesta subirse un avión.
Sí, sí. Vamos a ver, es buena noticia, Mayer, que una parte importante del empresariado local haya apostado en estos tiempos de crisis por renovar la planta alojativa y, por lo tanto, poner a disposición de las personas que nos visitan sus infraestructuras en las mejores condiciones. Es una buena noticia que en las últimas semanas hayan abierto el 75% de las instalaciones. Es una buena noticia que hayamos tenido una ocupación superior al 50% durante este verano. Pero es una muy mala noticia que, bueno, pongamos palos en las ruedas a un turismo que comienza a pensar, ¿no?, en la necesidad de viajar y en llegar hasta las islas, hasta Canarias, hasta Gran Canaria, como destino favorito. Ayer tuve ocasión de hablar, me acompañaba también el consejero del Rosario Turismo del Cabildo de Gran Canaria, con el director con el director de AENA, y le expresábamos esta preocupación que acabas de señalar.
¿El director de AENA en Canarias?
Sí, sí, sí. Es absolutamente necesario que la empresa se siente con los trabajadores, que AENA tiene la obligación de mediar para sentar a las partes y rebajar la tensión. Escuché al representante de los trabajadores que existía la posibilidad de que ante esta situación parar la huelga y generar una mesa de diálogo, que eso es lo absolutamente necesario en estos momentos, es lo que se debe hacer. Estaremos atentos para que eso se produzca, estaremos atentos para que AENA cumpla con su papel de árbitro. Es una concesión de AENA a una empresa de otros territorios, una empresa balear, con lo cual, bueno, pueden influir demasiadas cosas a la hora de no prestar la atención debida a un conflicto que se ha creado en Gran Canaria. Entonces, es necesario que AENA intervenga, es necesario que se sienten las partes y también, en la medida de lo posible, pedir a los trabajadores que están en su derecho, por supuesto, de defender su puesto de trabajo, sus condiciones laborales, como lo están haciendo, pero intentar en la medida posible que el daño que se puede hacer a ese turismo que en estos momentos está llegando hasta la isla sea el menor posible.
Comentábamos el escenario, ¿no? O sea, una persona que después de la pandemia que hemos tenido, pues dice, pues venga, me subo un avión, algunos durante 5 horas, con una mascarilla, y que llegues aquí, que te tengan ahí una hora esperando en el avión, o cuando vayas a salir también, a lo mejor incluso sin aire acondicionado, que después te enteres de que no llevan tu maleta, la verdad que ganas de volver transmitir al entorno venta a Canarias no les quedan.
Sin duda. Eso es un palo enorme, ¿no?, a las ilusiones y a la esperanza que estamos poniendo todos en recuperar la actividad turística, ¿no? Sin duda, eso nos está haciendo un daño enorme y supone luego un elemento disuasorio que no se puede permitir, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que actuar con contundencia, para propiciar esa mesa de diálogo, que se sienten las partes y que, bueno, a partir de ahí, ¿no?, las medidas que puedan utilizar los trabajadores no sean las máximas como las que se han utilizado en los últimos días.
Sí, sí. Bueno, Antonio, como sé que a usted le encantan y le apasionan los temas energéticos, ¿qué hacemos con la factura eléctrica? ¿Cómo arreglamos esto?
Uf. Bueno. Vamos a ver. Precisamente he estado escribiendo estos días, ¿no?, porque he escrito muchísimo sobre esto en los últimos años. Este tema lo vengo denunciando desde hace muchísimo tiempo. Todo tiene su origen en primero en las privatizaciones y cómo se hicieron las privatizaciones en este país, generando una deuda pública de un enorme calado, cosas con los fondos de transición a la competencia que se crean con cantidades millonarias para hacer frente a la posible llegada de otras compañías exteriores, que eso va generando una deuda de miles de millones de euros para el Estado que no han devuelto, de todas las cosas. Pero detrás lo que está es un sistema marginalista conseguido por las eléctricas en Europa, forzando a los poderes políticos. Es absolutamente cierto eso de lo de las puertas giratorias, no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Expresidentes de Alemania, de distintos países europeos, forman parte de los consejos de administración de las grandes industrias energéticas europeas, ¿no?, y de España también. Felipe González o de Aznar ha estado sentado en los consejos de administración de las energéticas más importantes y a partir de ahí, ministros, secretarios de Estado, todos implicados en buscar alternativas al modelo energético, ¿no? El sistema marginalista es un fraude permanente. Yo puedo dar un ejemplo hoy porque la gente nos entienda con un ejemplo del país. Es como si vamos a un supermercado y compramos 5 kilos de queso amarillo, ese que nos viene, que es baratito, que nos viene de fuera, que viene tal, y compramos un cuarto de kilo de queso de flor. Pues lo cobran todos a peso de queso de flor. Los kilos que hemos comprado de queso amarillo los terminamos pagando como el queso de flor. Es una trampa, porque imaginemos que está durante todo el día este país consumiendo renovables, 90% de renovables, y a última hora del día hay que recurrir al gas porque las renovables han parado. Bueno, pues lo pagamos todo a precio de gas. El gas está subiendo, una barbaridad, ese gas que nos querían meter en Canarias porque dice que era más barato, que tal. Bueno, el gas está subiendo y es lo que está. Además, se agarran al mercado marginalista. Y ese mercado mayorista es una trampa, que obliga a que paguemos a un precio altísimo la energía. Pero hay otras trampas. Para que esto se produzca, bueno, pues paro la hidroeléctrica, vacío los pantanos, para que como el gas está más caro, digo, bueno, pues que me entre el gas, que a mí me genera más ganancia, por lo tanto no produzco con hidroeléctrica. O paro las nucleares, o paro las renovables. Claro, entonces es una trampa tras otra que nos lleva a esta situación. Luego es verdad que en el recibo de la luz hay un porcentaje importante, casi un 40%, un 43%, que no responde al gasto energético real. Pero bueno, tiene que ver con el coste de la transición a la competencia que les decía, una deuda millonaria. Tiene que ver, por ejemplo, que ahí están los 1.300 millones que cuesta más producir energía en las islas, los 800 millones de que cuesta producir energía más en Canarias van incluidos ahí, lo pagan todos los españoles en el recibo de la luz. Si lo pagáramos nosotros no podríamos encender un bombillo. Pero claro, detrás de todo es privatización, lobby energético que quiere ganar ganancias multimillonarias cada año. Es decir, este país sumido en la pobreza energética, este país sumido en la inflación, este país con dificultades para reactivar la economía, y hay 5 empresas que forman un oligopolio que generan cada año miles y miles de millones de euros de ganancias y siguen aumentando el precio de la luz. Es un fraude legitimado, ¿no?
¿Por qué entiende usted que el gobierno no hace nada?
Bueno, el gobierno está atado.
Usted recordará cuando subió en tiempos de Rajoy un 8%, claro, se llevaba las manos a la cabeza y ahora ha sido un disparate, se ha multiplicado por 3 y el gobierno sigue pensando, claro, qué hacer.
Sí, sí, es muy difícil porque el sistema marginalista está encriptado en el corazón de Europa, de la legislación europea. Entonces, ese es un sistema que favorece más a algunos países y perjudica a otros, perjudica a países como el nuestro, que tenemos una mayor producción de renovables. La energía en Alemania es mucho más cara. En Alemania tiene mucho menos renovables que nosotros. Por lo tanto, el mercado marginalista, de alguna manera, hace que en España nosotros nos perjudique de sobremanera, porque nosotros producimos mucho más renovables y muchas más baratas. Cuando plantea Podemos crear una empresa pública, a mí me parece bien, pero no solo crear una empresa pública, se trata de crear una empresa pública capaz, pero no solo para administrar las hidroeléctricas, sino para generar energía. Eso, para mí, sería mucho más efectivo si hablábamos, y es una palabra que todo el mundo mira con muchísimo recelo, nada más hablando de nacionalizar alguna de las eléctricas. Endesa era una empresa pública, y Gas Natural, y todas estas eran empresas públicas, se malvendieron. Y acuérdense que, por ejemplo, Aznar puso ahí al amigo Pizarro, lo puso en su sitio a los amigos, compañeros de pupitre, decían que eran, ¿no? Y al final esa empresa hoy está en manos de un país, decía que era privatizarla, porque Felipe González decía que además que no podíamos tener un elefante en el salón de nuestra casa, pero resulta que Italia sí la tiene, o que Alemania tiene E.ON. O que Francia tiene EDF, por lo tanto, ¿por qué España no puede tener una empresa pública para producir electricidad? Habría que hacer muchas más medidas, tomar medidas, y yo creo que se pueden tomar medidas efectivas.
Por el camino que vamos, de entrada, ponernos una plaquita fotovoltaica en nuestras azoteas y tenemos.
El autoconsumo es fundamental, May, esa es una medida fundamental. Mira, estamos en el Cabildo de Gran Canaria, de lo que llamamos revolución de las azoteas, estamos propiciando eso. Exactamente, el otro día me emocionaba ver algunas personas en Twitter que ponían una foto y decía, ya tengo la fotovoltaica en mi casa, estoy combatiendo el abusivo precio de la luz, la revolución. Y hacía ese eco de esa llamada que estamos haciendo del Cabildo de Gran Canaria, la revolución de las azoteas. Es que puedes amortizar en 3-4 años esa instalación y ya no dependes de la compañía eléctrica, estás fabricando tu energía en tu casa. No estás contaminando.
¿En cuánto está la ayuda del Cabildo de Gran Canaria ahora mismo para montar una placa?
Es un euro por el kilovatio, me parece. Creo que he instalado. Con lo cual...
Pero para no hacernos líos, si me cuesta una placa de esas 5.000 euros, ¿cuánto
Te puedes dar sobre los 2.500...
La mitad más o menos.
La mitad más o menos, 1.500, 2.000 euros. Sí, claro.
Y entonces en 3-4 años puedo amortizarlo.
Claro, totalmente. Pero ya empiezas el primer año a pagar menos el recibo de la luz.
Claro. ¿No? ¿Y si consigo además inyectar un poco a la red?
Efectivamente, y encima como en este momento existe. Fíjense las trampas que se hicieron para que no pudiéramos llegar al balance neto para poder verter a la red. Recuerden el impuesto al sol famoso aquel, ¿no?, que impedía. Pues ya eso no existe, con lo cual se puede. El balance neto te permite que tú puedas verter a la red los sobrantes. Pero existe también el sistema de batería, que es un poco más caro. Con lo cual tú puedes almacenarlo para los tiempos que haya menos sol, ¿no?, y por lo tanto menos capacidad de producir energía. El sistema permite muchísimas posibilidades, ¿no?
Yo estaba diciendo hace 2 días que lo que no consiguió la concienciación ambiental la va a conseguir el sablazo de la factura, ¿no?
Efectivamente.
Hay mucha gente que todavía lo de la concienciación ambiental pues no lo tiene claro.
Claro, y le parece además, hay todavía desconocimiento. Me parece bueno que tiene que hacer un esfuerzo de poner en la casa la placa, hacer una pequeña inversión inicial, pero que existen ayudas. Hay incluso ayudas que son que se pueden compatibilizar con las ayudas de otras administraciones. Las del Cabildo son compatibles con cualquier otra administración.
Sí, las del gobierno de Canarias también, ¿no?
Pues creo que la del gobierno que pone objeciones a la compatibilización con otras ayudas, no sé si con todas. Pero bueno, hay que mirar, analizar bien todas las situaciones.
Lo que hay que conseguir es que cuanto antes montemos todos los que... Hombre, si tienes un edificio y no tienes azotea y tal, pues lo tienes complicado. Pero con la cantidad de azoteas que tenemos en Canarias...
Claro, ¿qué edificios no tienen? Hay muy pocos edificios que en este momento no tengan azotea. Nosotros estuvimos presentando hace unos meses ahí en las canteras, ¿no?, un edificio, la comunidad de vecinos había instalado una planta fotovoltaica que todo el suministro que necesitaba el edificio para las zonas comunes garantizado con la energía del sol de aquella zona.
Cuando amortices la inversión en un edificio, pues mira, pagas la electricidad de las zonas comunes, del ascensor, de la luz de la escalera, y a lo mejor incluso puedes pagar el recibo de la comunidad.
Claro, efectivamente. Claro que sí.
Lo que te...
Efectivamente.
Pero bueno, vamos a ver. Antonio, de todas formas, porque hoy ya no tenemos tiempo, pero otra asignatura pendiente que ya sabe usted que tengo esa inquietud es también lo de los residuos. Que hemos estado viendo cómo funciona Alemania, cómo la gente va motivada a llevar a esos contenedores por los cuales le dan a lo mejor pues 20 céntimos o 30 céntimos. Sí, hay que darle una vuelta, que yo me imagino que usted también lo verá. Que
sí,
usted, lleva la bolsita de basura al contenedor.
Sí.
Y no se siente fatal cuando ve el contenedor de basura mezclada que tiran todo allí y el contenedor de reciclaje hay cuatro.
Yo tengo que decir, de verdad, que Gran Canaria es una isla, es la isla que tiene mayor porcentaje de reciclado. Yo tengo que decir que vivo en el sureste, que vivo en Agüime. Son de los porcentajes más altos de Canarias y que no me encuentro mucho con esa situación, afortunadamente. Hay una mayor concienciación, se ha trabajado mucho desde la mancomunidad desde hace muchos años en generar conciencia, formación desde los colegios. Justo que te decían los padres, no, si es que mi hijo me dice, no, el amarillo para eso, lo decían los padres, ¿no? Con lo cual se ha hecho en los colegios y eso es así, eso es absolutamente imprescindible que se haga. Pero siempre
pero ahí
ayuda.
Las dos capitales con un 8% de separación.
Eso es una barbaridad, eso es debajo, eso es robo. Por lo tanto, sí, es bueno que existan ese tipo de incentivos. Eso tiene que ser sometido a la legislación estatal. Hay países que premian, ¿no?
Yo siempre digo, los que hacemos el esfuerzo no tenemos ningún premio.
Claro.
Y los que lo tiran todo al contenedor de mezclado no tienen ningún castigo.
Claro. Eso pasa con muchísimas cosas, Mayer. Es decir, los que conducen bien y respetan la velocidad y tal, no tienen ningún tipo de premio, pero yo creo que tenemos todos la obligación de hacerlo, ¿no? Y esto es igual. Si queremos contribuir a la lucha contra el cambio climático, al respeto al medio ambiente, pues está bueno que lo hagamos, ¿no? Pero si además recibimos una pequeña ayuda... sin duda que eso favorecería el que la gente apostara en mayor medida por el reciclaje.
Nos pasa el tiempo volando, Antonio Morales, Ponemos a hablar y a arreglar el mundo
y se
nos va el tiempo volando. Bueno, Antonio, dentro de lo que cabe, felices fiestas del Pino.
Muchísimas gracias, igualmente. Esperemos que el próximo año estemos aquí ya con los preparativos de las carretas, como cada año, ¿no? Y que haya cambiado la situación.
Y esperemos que esta vez sí se cumpla.
Esperemos que esta vez se cumpla. Muchísimas gracias.
Lo vimos el año pasado y mire cómo estamos. Pero bueno.
Muchísimas gracias por estar aquí, como cada año, y muchas felicidades al equipo, a ti, Maya, al equipo y a todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en este programa especial dedicado a las fiestas del Pino.